hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. Amigos y amigas de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más. Hoy platicando con Rina Riesenfeld, quien es psicóloga, sexóloga, famosísima. Yo creo que es una de las grandes personalidades de la sexología en México. Y además autora de los libros Mamá, Papá, Soy Gay y Bisexualidades. Rina, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, qué bonita introducción. Ya pues, me siento estrella de Hollywood, hazme la buena.
No, creo que sí lo tengo que decir. Te agradezco mucho que me recibas hoy para hacer esta entrevista. Y además, pues bueno, creo que tienes una contribución muy importante para la comunidad LGBTTI o la diversidad sexual, como quieras llamarle. Que es el libro de Papá, Mamá, Soy Gay. Creo que has hecho cosas muy importantes con eso y no sé si seas consciente de tanto.
Pues mira, cuando lo escribí no era consciente para nada ni de qué iba a pasar.
Ajá. ¿Cuántos años tiene de escrito el libro?
Lo escribí en el 2000.
En el 2000,
ajá. Sí, qué impresión, ¿no?
Sí.
O sea, un libro que lleva 17 años en el mercado. Bueno, lleva entrada 18. Y teniendo muy buena aceptación del público, con sus pertinentes actualizaciones, porque también, pues en 17 años han pasado estudios nuevos, entró el estudio de Caitlin Ryan, de la doctora Caitlin Ryan, que fue importante. Estará constantemente actualizando el directorio, porque el objetivo del libro es que a la gente le sea de utilidad. Entonces, no le puedo dar un directorio, que hay instituciones que ya cerraron, unas que ya nacieron, ha sido interesante porque actualizar el libro me permite estar constantemente metiendo las leyes nuevas que pasaron en estos años, ¿no? Actualizando directorios, actualizando información, quitando y metiendo cosas, ¿no? Y bueno, pues el objetivo es que quien lo lea sí le venga bien el libro, porque es un libro de ayuda, que eso es lo que a mí me gusta. Yo soy muy práctica, a mí las cosas tienen que tener una utilidad o me cuestan trabajo.
Bueno, pero además está padre. ¿Cuántas ediciones o cuántas revisiones llevas del libro?
No tengo la menor idea, ¿crees? No sé, porque además creo que es complicado con un editorial, porque las editoriales te hacen un reporte y te dicen una cosa. ¿Cuánto sí, cuánto no? Pues no te puedo decir con certeza, la verdad.
Ajá.
Pero si te dijera el libro económicamente, no me he hecho millonaria, pero ni remotamente cerca, ¿no?
No, bueno, o sea,
emocionalmente me ha hecho la mujer de las más ricas del mundo. O sea, emocionalmente ese libro me ha traído unos movimientos emocionales que en mi vida creí que iba a vivir.
Claro.
Y que me han sido gratificantes hasta la pared de enfrente. Entonces, mientras yo lo siga viendo ahí, cuántas ediciones hicieron, no sé. La verdad, no sé. No me acuerdo, ¿no?
Bueno, digo, finalmente...
Revisiones ha tenido unas dos.
Ajá.
Unas dos en momentos como importantes donde han habido cambios importantes, ¿no?
Ajá. Yo conozco dos portadas de entrada, ¿no?
Sí, bueno, no, creo que han sido tres revisiones porque cambiamos la portada... Se cambió la portada dos veces, ajá, ¿no? Pero la tercera revisión, o sea, la tercera que se volvió a reimprimir así... Yo no quise cambiar la portada, porque las propuestas que me trajeron eran horribles. Unas eran... No venían al caso con el mensaje que yo quería dar.
Ajá.
Ponían como cosas de género y le dije, no es un libro para hablar de género. Es una guía para papás que oyen esas palabras.
Papá, cuando, mamá, soy gay.
Tal cual. O sea, el libro empieza cuando una mamá, un papá oyen esas palabras y se quedan con cara de... ¿Qué? Yo pensé que le pasaba a otros, yo no sabía que me iba a pasar a mí. Porque la gente a veces cree, tiene la mala creencia que la homosexualidad es una decisión o que tiene que ver con meterse en situaciones turbulentas en la vida. Entonces, pues si yo eduqué a mis hijos correctamente según mi criterio, los llevé a la iglesia, hice las cosas así asado, pues no tendrían, según mi ecuación, por qué salir alguien gay, ¿no? Homosexual, ni bi, ni nada, ¿no? Y pues parte de lo que explica el libro es que no es una decisión ni una feliz ocurrencia, es algo que sucede al 10% de la población. Es como decir, si yo eduqué a mis hijos bien, ¿por qué hay zurdos? Pues porque el 10% es zurdo, ¿no? Y alguien me dijo, claro, no es una cifra para nada oficial, pero me dijo que se estima que gente trans, en toda su gama de transgeneridades, ¿no? Hay el mismo porcentaje de que gente pelirroja. Se me hizo interesante el símil, ¿no? De el 1%, más o menos.
Pero además es interesante el símil porque también la gente pelirroja en un momento dado era considerada un demonio,
Claro, igual que
¿no?
la zurda. O sea, yo no entiendo, habiendo. O sea, solo el ser humano se mete en estos temas. O sea, se mete en generar todo un problema de nada. De nada. O sea, en todas las especies animales que he visto que se ha estudiado la diversidad sexual de alguno o algunos miembros, no son rechazados por su manada ni cuestionados. Es como de, ¿y a ti qué onda? No, pues a mí me gusta tal o cual, bueno, pues sí o no, ya está.
Claro, y
No, no
listo.
hay ningún problema, ¿no? Nosotros, creo que el ser humano, tenemos cierta tendencia a generar problemas.
Bueno, tenemos una gran tendencia a generar problemas,
O
¿no? O
sea,
sea,
innecesarios,
pues la historia de la
realmente.
humanidad se hizo a partir de guerras,
A partir
¿no?
de problemas,
O
tal
sea,
cual.
sí. ¿No? Y sí, tienes toda la razón. Tendemos a problematizar cosas que no deberían de ser problemáticas, ¿no?
Por dogmáticos, porque nos hacemos la idea que deberían de ser de una manera en vez de caminar en cómo son. O sea, creo que un gran conflicto del ser humano es que vive en el, como en el idealismo, en lo que cree que debería, en lo que le enseñaron, y somos poco aceptativos de lo que es en sí. No solo en este tema, en cualquier tema. En cualquier tema. Siempre viene la pregunta de ¿por qué a mí no? Pues ¿y por qué no? O sea, ¿no? Como un futbolista muy famoso que le encontraron algo y cuando lo entrevistaron algún problema de salud. Y dice que cuando la gente decía es que no entiendo, ¿por qué a ti, no? Y dice él, ¿y por qué no dijeron eso cuando me hicieron el futbolista más famoso?
Claro,
¿Por qué
porque
a
a ti,
mí?
pues
Pues
sí.
porque a mí ya, ¿no? O sea, porque a alguien le pasa X.
Ahora, ¿de dónde sale esta idea, necesidad, cómo se le puede llamar, de escribir este libro? Que además creo que es un libro muy atinado.
Ya, muchas gracias. Pues mira, surgió de varias cosas. Uno, siendo terapeuta, en esa época, en el 2000, ya mucha gente salía del closet, porque también ya venía la inercia de los 80s, 90s.
Claro,
O
sí.
sea, todo lo que pasó, el VIH, ya empezaban las marchas de la diversidad, del orgullo homosexual. Entonces, ya había mucha gente empoderada para salir del closet, en general. Entonces llega el 2000, pues más gente va saliendo del closet. ¿Y qué pasa? Cada vez que una persona se liberaba de la cruz del silencio y decía, ya está, sí soy, y como quieras, ¿no? Había una familia que muchas veces, bajo todo su amor, no sabía qué hacer con eso. Había familias que, desde su amor, pero su mal entendimiento de qué se trata, trataban de curar a la persona. Desde un mal entendimiento pensando en que era algo que había que salir de ahí, ¿no? Habían papás que no sabían si apoyar o rechazar. Había una familia o un papá y una mamá muy perdidos en el tema, constantemente. Después se junta con que, pues siendo una de las dueñas del armario abierto que es especializado en temas de sexualidad, me doy cuenta que existe mucho material para la gente gay. Ya se habían escrito cosas, ya había revistas, o sea, ya había mucha cosa, pero cero, cero material para su familia. Ni en Latinoamérica.
A eso iba, o sea, en general, en el mundo, ¿no?
En el mundo y más de habla hispana. Yo siempre escribo para la gente hispana. Uh-huh. Y porque en Estados Unidos sí había uno que otro material ya, pero no reflejaba nuestra cultura. Incluso yo hice un capítulo sobre religiones, o sea, la situación latina tiene otros cánones, ¿no? Desde lo religioso, desde que los latinos somos mucho más familiares, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente anglosajona deja de vivir con sus papás desde edades más chicas, se va aquí allá. O sea,
los 15 ya están fuera, ¿no?
Ya están fuera, entonces cualquier cosa es de todas maneras, vete a... Bueno, hay otra dinámica, ¿no? Para no decir más. Acá no, aquí estamos a los 20 no sé quién, y nuestra mamá sí nos importa, nuestro papá también, somos apegados.
A los 24, a los 40.
A los 40, o sea. y seguimos con reuniones familiares y queremos pertenecer y nos gusta el tema de la familia, nos es importante, ¿no? Entonces, para nosotros la dinámica es otra, es un destierro espantoso, ¿no? Es a mi mamá no le gusta. ¿Cómo armo esto, no? Entonces se convierte en una cosa muy fuerte. Luego si le sumas con que yo soy judía y los judíos crecemos en comunidad.
Claro.
Entonces no solo tienes tu familia nuclear, sino tienes un familión. O sea, sí, yo fui a la misma escuela de kinder a prepa, fui a unos scouts, una organización juvenil toda la vida, la misma. Entonces voy al club deportivo que me vieron nacer y que todo, tienes un seguimiento de vida muy grande. Entonces también se junta con que me uno al grupo que hoy en día es Gimel, en aquel entonces era Shalom Amigos, sobre personas de la diversidad sexual que no sabían cómo acomodar esto con la parte de ser judíos y de pertenencia. Entonces, ajá, yo crezco en una comunidad en donde la pertenencia es fundamental. No puede haber pertenencia, no puede caminar una sociedad si no caminamos todos de la mano. Claro. No puede funcionar que el ambiente, que las personas de ambiente estén salidas del closet si no tienen a sus seres queridos que no son LGBTIQ, todas las letras, ¿no?
Y lo que se va acumulando cada
más
semana.
Lo que se sume, si no tienes a tus seres queridos informados, porque la gente era de no soy todo, pero no era eso, la gente no tenía ni información alguna. La gente salía del closet y muy pocos se tomaron la molestia de darle información a sus seres queridos o algo para ayudarles, acompañarlos, uh-huh, o decirle, a ver, caminemos juntos en eso. O sea, era como, había tanto problema para salir del closet, la gente salía del closet y era ya, cómetela como quieras, ¿no? Y yo veo toda una población desprotegida y no veo cómo vamos a combinar cuando la mitad está la llanta ponchada, ¿no?
Claro.
O sea, yo veo, somos un coche de 4 llantas y veo esto ponchado y no entiendo. No funciona así una sociedad, tenemos que caminar de la mano. Y si tú no le das recursos a la familia, no esperes que la familia de la nada en una cultura homofóbica, pues sepa para dónde caminar. Porque si tenías la suerte que tu familia, aunque no tuviera ninguna información, tuviera el corazón para decir, mira, no sabemos qué onda contigo, pero igual aquí estás. Pero la mayoría de la gente no estaba en ese tablero, ¿no?
No, además, sigue sin estarlo. O sea, porque
el libro... Y sigue sin estarlo.
El libro lo escribiste en 2000, estamos en 2018.
Y seguimos en muy similar espacio. Entonces, pues, a mí siempre me gusta poner el dedo en el renglón donde veo que los demás no lo ponen. Tal vez es una cosa que me enseñó mi papá. Mi papá siempre decía, si ves que algo hace falta, pues, ¿qué haces parada diciéndolo?
Claro.
Hazlo, el mundo también es tuyo, ¿no? Y crecí en los scouts en donde era de, si ves basura, ¿para qué preguntas de quién es? ¡Levántala y tírala! O sea, ¿qué? O sea, yo crecí siendo proactiva en las cosas, ¿no? Entonces, pues yo vi que había un hueco importante ahí. Y me dediqué a meter el dedo en el renglón.
¿Cuánto tiempo te lleva? Porque además está basado como en una investigación importante, ¿no? Importante, uh-huh, en cuanto a número de personas, importante en cuanto a tiempo, ¿no?
Pues me llevó como 2 años, más o menos, uh-huh, pensando en que uno de repente también te da hueva y dejas ahí tu pertinente espacio sin trabajar. Y justo cuando ya me estaba dando flojera. Es que lo bueno del armario y de la consulta es que la gente te sigue animando. O sea, justo cuando ya me daba flojera, de repente tuve una racha de pacientes, de mamás y papás que les habían salido del closet sus hijas e hijos a decirles eso. Y me decía una, Rina, no dejes ese libro. Y lloraba y me decía, no le va, no puedes llegarle a tanta gente, por favor, yo tengo una prima no sé dónde que no puede venir al consultorio, le va a hacer bien. Y me jalaron el cabello, o sea. Y dije yo, bueno, pues sí, ok, lo voy a terminar, ¿no? Y además empecé a ver algo muy sanador. El ser humano se sana con otros. O será que yo soy muy comunitaria, pero escuchar yo también, cuando algo te coloca en estar fuera, porque el cuadro de honor es muy cerrado, de si usted es así y asado y hace esto y esto, bienvenido al cuadro de honor familiar, ¿no?
Claro.
Y cultural y social. Y cuando aparece una situación que además es jodido, porque la diversidad sexual no es una elección, entonces de pronto te ves en una situación donde puedes ser rechazado por algo que no está en ti componer ni quitar, ¿no? Que no lo decidiste, pero que sí te coloca en una circunstancia muy particular. Entonces la gente cuando se siente fuera de, empieza a armar grupos para armar otro cuadro de honor. Porque
Claro.
la pertenencia es fundamental para los seres humanos. Nosotros con tal de pertenecer hacemos, pero hasta lo que no. Y cuando no perteneces al grupo A, pues formas el grupo B en donde ahí perteneces. Y
Claro.
si te sacaron por el más maricón del A, pues ahora eres el rey de los maricones del Elbe. Y eso
Claro,
mismo te hermana con otros. Cuando oyes yo también, es un pase para seguir en el mundo. No importa qué sea. Te sientes desolado porque tienes tres ojos y la gente tiene dos. Y de repente alguien te dice,
yo
híjole,
también.
yo te soy un caso raro, pero fíjate que yo también tengo tres ojos. En ese segundo respiras, es no puedes no respirar. Respiras y dices, esto es increíble, ¿quién eres? O sea, te quiero conocer. Y entonces eso fue parte de ir formando grupos. Este libro dio pie a los grupos de familias por la diversidad sexual. Justamente en donde algo que hice en el libro es que fui una mediadora, además de poner la parte informativa y terapéutica, pero yo le pedí a mucha gente que abriera su corazón para ayudar a otros a sanar el suyo. Está lleno de testimonios. Más de lo que yo puedo hacer, Rina Ritzenfeld, de lo que yo dije, yo lo que hice es que ayudé a pasar la voz de unos a otros para que cualquier gente que se sienta sola, abra un libro, se eche a llorar y diga, hay más gente como tú. Y
Claro.
busqué todo tipo de circunstancias, todas las habidas y por haber, para ocuparme de que cualquier ser humano en México que abriera ese libro tuviera una experiencia. Tengo experiencias de rancheros, tengo experiencias de gente de muy pocos recursos, tengo experiencias de gente muy rica que también dijo, auxilio, ¿cómo me muevo esto en mi mundo? ¿No? Tengo experiencias de gente religiosa, traté de tocar cualquier circunstancia para que cualquier corazón reciba un beso cuando lea el libro. Y creo que eso ha sido el éxito del libro porque efectivamente cualquier persona que agarre el libro, su circunstancia va a estar reflejada en él en un alto porcentaje, no te juro que al 100, pero en un alto porcentaje, en alguna forma y en algún testimonio y alguna palabra del libro, le va a venir de esto sí me pasó a mí.
Bueno, pero además, sobre todo las mamás, en algunos casos, algunos papás que yo he escuchado, que se enfrentan a este problema de la salida del closet de las hijas y los hijos, el libro sí les parece así como. Híjole, como que llega y toca la tecla dura, así, pum, puntual, y como tú dices, descansan, ¿no?
Pues para la mayoría, no te puedo decir que para todos, pero para la mayoría no solo descansaron, sino abrieron la puerta a esa persona. No sé, yo vengo de una familia que amo profundamente, soy súper familiar y el tema familiar me es muy relevante, ¿no? Y para mí ver que una familia en vez de destruirse se construyó
Claro.
y se hizo más fuerte porque a raíz de esto se hablan temas, no solo estos, sino otros también.
Sí, porque cuando perdemos el miedo a hablar de ciertas cosas,
Así es.
¿no? Entonces ya podemos hablar de prácticamente lo que sea, ¿no?
Y he visto gente que me abraza y me dice, Rina, gracias por devolverme a mi familia. Y miren que me vuelven a dar ganas de llorar. Yo te digo que este libro me hizo millonaria emocionalmente. He llorado de emoción con N historias. N historias. ¿Cuántas editoriales salieron? ¿Qué dinero? ¿Me pagan nada? ¿No? Y nada va a pagar lo que ese libro me ha pagado.
Que más, el libro ha llegado a muchísimos lugares, ¿no?
O sea, a N lugares que ni yo me imaginé. He recibido correos, abrazos, llego a lugares y gente que yo no sé ni quién es, me dice, Rina, caminas todos los días conmigo en mi bolsa, he visto gente abrazando el libro y llorando, porque además no todo el mundo sabe que yo soy la autora, porque no todo el mundo me ve, me conoce físicamente, ¿no? Entonces, una vez me pasó cuando estaba en Sanborns, ¿no? Estaba parada viendo revistas, otra cosa, estaba el libro ahí. Un señor, que había un señor de cierta edad, ¿no? Y de repente agarra y se pone a llorar y no sé, trae todo un tema. Yo dije, ¿qué pasa? Entonces me acerco y le digo, está bien, señor. Y abraza el libro y me dice, si esto hubiera existido hace años, mi vida hubiera sido otra. Híjole. Y me dice, yo lo que más quiero es besar al autor. Yo parada ahí y le digo, digo, híjole, es que yo soy la autora. Y me dice, como que no me cree, ¿no? Porque estaba como muy rara la historia. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, pues fue un accidente de la vida, pero pues yo soy la autora, ¿no? Y le abrí el libro y le enseñé la foto. Ajá. Y le dije, mire, aquí está mi INE. O sea, yo soy la autora. Y se brinca y me da un abrazo. Y ya estábamos llorando. Y me dice, gracias, que Dios te bendiga. Porque este libro llegó tarde a mí, pero no va a llegar tarde a mi sobrina.
¡Wow! ¡Wow!
Entonces dije, uff, le digo, gracias a ti, me hiciste el día.
Híjole, es una historia increíble, además debes tener muchísimas,
¿no? Muchísimas. Son, ve, o sea, 17 años y yo no paro de llorar. O sea, es un tema muy fuerte, la parte amorosa que contiene.
Claro.
Muy fuerte. Creo que jamás me imaginé que una cosa así iba a pasar en mi vida.
Es que creo que esa es la parte importante de este libro, que está escrito desde una parte muy amorosa y finalmente está fomentando esta parte de la amorosidad, ¿no? La familia como un seno protector de todas las personas. Y además el libro empodera a las mamás y a los papás, ¿no?
Y los invita a ser proactivos con el tema. Y es de, no te quedes nada más con que, pues sí, mi hijo es gay, mi hija es lesbiana o lo que sea, sino es, ¿dónde estás tú como papá?
Claro.
El libro invita a los papás a que sean papás. No es problema nada más de esa persona.
Sí, porque no es como decir, híjole, tengo un vestido rojo, tengo un traje azul, no. Y tengo un hijo gay, ¿no?
Hay una historia de vida ahí, incluso hay homofobia en la calle, la gente vive cosas todos los días de muchos tipos. ¿Y dónde estás tú como mamá para, en vez de ser la verduga, ser la que dé el abrazo?
Claro.
Que me decían, es que a mí me da miedo porque hay muchas cosas que pueden pasar en la calle. Digo, a mí me da más miedo que las peores cosas pasen en la casa, ¿cómo la ves?
Pues sí.
Porque si pasan en la calle uno puede llegar a la casa, pero cuando pasan en la casa no hay a dónde ir. Entonces, ¿cuál es tu chamba? Haz que tus hijos siempre quieran llegar a tu casa.
Claro.
Con eso te consagraste como mamá.
Claro.
O sea, ya, si tus hijos te ven a ti como un buen recurso, ya está. Claro. Porque la calle tú no la vas a evitar. Puedes participar en que cambien leyes, lo que quieras, pero en general tú no puedes evitar qué está pasando ahí, pero tú sí puedes ser parte de un refugio, sí puedes ser parte de un pequeño cambio en tu entorno.
En tu entorno.
También puedes parar un comentario jodido, o sea. Entonces, el libro también lleva de la mano con dónde te paras en la vida tú, ¿no? O sea,
claro. Oye, pues hemos llegado a la mitad del programa, vamos a hacer una pequeña pausa. Usted no se vaya, estamos en la LH Voladora, regresamos en un momento.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y bienvenidos a la segunda parte de este programa, platicando con Rina Risenfeld, acerca, en este caso, específicamente de su libro Papá, Mamá, Soy Gay, que, bueno, ha hecho una serie de cambios muy importantes en la vida de muchas personas. Que además es un libro que en general se puede conseguir con relativa facilidad, ¿no? Yo creo que está distribuido en bastantes librerías. A mí me ha tocado verlo en librerías de muchos lugares, ¿no?
Así es.
Y eso, pues, está padre, ¿no?
Sí, se trata que esté accesible.
Claro. Ahora, tienes este otro libro, Rina, sobre bisexualidades.
Correcto.
Y sobre la bisexualidad, además de que hay gente que duda de su existencia, se ha escrito poco, ¿no? O sea,
casi no se ha escrito nada. Yo pensé que el libro iba a ser un parteaguas para que otra gente, pues, continuara con el tema.
Ajá, ¿y no?
No sé qué pasa con que no escriben.
Estadísticamente, ¿tú crees? Yo tengo la apreciación de que estadísticamente debe haber más gente bisexual que gays o lesbianas aceptados.
Al 100%.
Como tal, ¿no? Sí. Sin embargo, es de lo que menos se habla, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a este libro?
Mira, yo creo que se habla poco porque se ha estigmatizado mucho. Y como somos una cultura muy dicotómica, que coloca todo en melón o sandía, blanco, negro, inteligente, tonto, pues esto nos ha salvado. Entonces, a ver, o te gustan los chavos o te gustan las chavas, ¿no? Y la vida humana no es tan dicotómica, o sea, no está dividida en dos polos.
Claro.
O sea, no hay nadie que sea tonto en todo, ni listo en todo. Y mucha gente ha descubierto que incluso puede ser homoflexible, o sea, prioritariamente homosexual, pero puede reconocer en algún momento haber tenido una pareja del otro sexo satisfactoria, o podría estar abierto a, si llegara a suceder, estar abierto, aunque prioritariamente sea homosexual, ¿no? Y al revés también, hay gente que es prioritariamente heterosexual y puede reconocer que en algún momento o ante cierta circunstancia o alguna persona o incluso abierto a la experiencia puede funcionar con una persona del mismo sexo. Yo creo que para un porcentaje alto, no hay porcentajes claros de la bisexualidad, sí creo que un porcentaje alto de los seres humanos no tenemos orientaciones tan rígidas en sí. Uh-huh. Aunque te diría que no todo el mundo es bisexual. Sí hay gente que no es homofóbica, pero siempre ha sido heterosexual.
Claro.
Nunca se le ha antojado, incluso me decía una amiga que lleva años buscando al galanazo, años, y le sale cada relación que termina en una tragedia y en un conflicto y bla, bla, bla. Y tiene un carácter complicado, pero ella tiene una mejor amiga que se llevan muy bien. Y la otra igual, salen con galán y medio y no dura la relación y no concreta y guau, guau, guau. La cuestión es que un día bromeando, en las dos que tienen un carácter fulano de tal, pero ellas se entienden muy bien. Uh-huh. Son mejores amigas, viajan, todo. Entonces un día bromeando le digo, ay, queridas, la verdad es que les vendría tan bien ser lesbianas, porque se dejan de salir con cada pelafustán que se agarran y ya podrían empezar ustedes una relación, porque la verdad es que todos ya están pegados y se llevan muy bien.
Claro.
Y se voltea y me dice, te juro que lo he pensado y te juro que nos vendría tan bien, de no ser que verdaderamente la veo y no siento... No siento ninguna atracción. O sea, me encanta abrazarle y lo que sea, pero pienso en darle un beso en la boca y nada más no hay manera que me salga del evento. O sea, no, o sea, hay gente que no siente, y he conocido gente homosexual, hombres y mujeres, que me dicen, pero ni por complacer a mi abuelita, no pasa, nunca se me ha parado, no me nace, nunca he visto a alguien del otro sexo que tenga ni media fantasía, nunca me ha pasado tal. Uh-huh. No todo es para todos, o sea, eso de tratar de hacer el ser humano una ecuación y decir, porque yo no vivo algo, entonces no existe la bisexualidad, o porque yo soy bisexual, entonces no es cierto que hay gente que es 100% homo o hetero, ¿no? Uh-huh. Es una mala tendencia. Yo creo que uno puede hablar de uno mismo, de lo que uno sabe hasta uno hoy en día, porque algo interesante del libro de bisexualidades es que pongo varias historias. Yo soy una gran amante de las historias, por eso soy terapeuta. De escucharlas, de escribirlas, de contarlas, de crearlas, de todo lo que quieras. Y ahí hay una historia fabulosa de dos mujeres, ¿no? Ajá. Que igual se las cuento brevemente porque es de mis favoritas, ¿no? Tengo como dos historias que me han encantado, ¿no? Y ella es una de ellas. Las dos tienen arriba de 60 y algo, eso es lo fantástico. Entonces también nos rompe el mito de la edad. Ajá. No hay una edad en donde uno ya acabó. Hasta que la tumba te lleve, claro, no existe tal cosa. Y la que cuenta la historia la cuenta de la siguiente manera. Lo voy a hacer breve, ¿no? Ya si la quieres leer con calma, pues ya tendrás que leerla, ¿no?
No, pues digo, yo creo que además se trata de eso, ¿no?
Pero pues para darte color, porque es fantástica. Ajá. Ella dice que ella fue feliz con su difunto marido, 30 y tantos años de casada, tuvo a sus hijos, y dice, no estaba en contra de la diversidad sexual, simplemente nadie salió del closet, nadie dijo, yo siempre he estado feliz con mi marido, no, pues no sé, no se atravesó en nuestro camino eso. Se le muere el marido, sus hijos no viven en México, y ella se siente muy sola, ella dice, es terrible porque tiene mucha lana. Y dice, tener mucha lana y no tener con quién compartirla, pues es un evento muy desagradable. Ajá. Se fue un crucero de solteros de segunda y tercera vuelta. Ajá. Y dice, horrible. Ir a ligar sola es espantoso. Me apareció un fulano medio borracho. Dice, ay, yo me la pasé encerrada, tristísima, total, X. Entonces, pensando en qué hacer de su vida, porque la soledad no le venía bien, decide meterse a lo que era en aquel entonces el INSEN, que es el INAPA, para buscar amigas.
Okay.
Dice, pues qué mejor que buscar contemporáneos, ¿no? Pues se mete ahí y dice, para variar, N mujeres y tres pobres hombres que los apañaron a la brevedad. Ajá. Y no están ni tan guapos ni tan buenos. Bueno, total, sale con una señora de ahí, más o menos de su mismo nivel socioeconómico, que tenían a los hijos casi en la misma escuela, dice, no sé por qué no nos veíamos antes, en una circunstancia similar, era viuda. Y salen y empiezan a salir un buen rato. Dice, increíble. Al cine, al teatro, se entendían padrísimo, cultural. Incluso se fueron un crucero de igual de quinta vuelta, pero ahí ligar con una amiga es otro evento. No salimos con nadie, pero nos divertimos y nos reímos muchísimo.
Claro.
Total, después de 8 meses, dice ella, para contártelo a versión breve, están en casa de ella y dice, estábamos tomando té a gusto, de esos días de lluvia, de frío. Y chismeando sobre la vida, y dice, no sé qué nos pasó. Pero de repente un silencio raro, nos quedamos viendo a los ojos. Y que nace una atracción extraña, que no sé qué nos pasó. La cuestión es que se pasaron a dar un beso, ¿no?
Ok.
Y entonces se besaron, y se pegaron un susto, se separan. El otro dice, ya me voy, no sé quién. Se para, se va. Ella se queda en su casa temblando. Así que sé qué me pasó, y se dejan de hablar una semana. A la semana dice, le voy a marcar, cuando me marca ella dice, no sé qué me pasó, no quiero hablar del tema, pero vámonos al cine, te extraño mucho. Y voy a pasarla breve, otra vez en aventura, 6 meses más, ¿no? Uh-huh. Y dice que a los 6 meses de repente otra vez están en su casa, día de lluvia, el tecito, a lo mejor algo le echó al tecito, que no sé, ¿no?
Pero además con tecito, o sea, no estaban en esta cosa de la borrachera.
No, para debajo toda conciencia. Y vuelve a pasar, se vuelve a meter la cosquilla de Cupido por ahí. Y dice, y nos quedamos viendo a los ojos, nos sonreímos y nos pasamos a dar unos besotes. Y luego fueron 2, y luego 3, y luego, en fin, se van a la recámara. Y dice, le dice al otro, oye, ¿alguna vez has estado con una mujer? Dice, no, ¿y tú? Dice, no, pues yo tampoco. Dice, ¿y qué se hará hoy? Pues no sé, vamos a descubrirlo. Y desde entonces llevan andando, ¿no?
Ok.
Y además muy simpática porque las dos son abuelas, así es que me encanta la historia porque es, pues uno nunca sabe, ¿ves?
Ajá, ajá.
Y entonces le digo, oye, ¿tu familia qué onda? Dice, ay, mi vida, todo es cuestión de dinero, ¿no? Juntaron a la familia por todos lados y fueron muy claras explicando su situación y dijeron, bueno, yo entiendo que no le venga bien a todos. El que no puede retirarse, por supuesto, eso va a repercutir en su herencia. Entonces nadie se fue, todos aplaudieron, encantados, ¿no? Entonces muy simpática ella, pero ¿qué aprendizaje nos trae? Dice que también cuando la cuestionaron que como a los 60 y X andaba ahí de romance, y dijo, mira, la gente muere a los 80 y tantos, yo tengo 20 años para disfrutar mi vida con ella. más de lo que tú has disfrutado de tu matrimonio que lo terminaste a los 8.
Claro.
Entonces es maravillosa la historia. Entonces, bueno, después de leer historias como esas, que hay muchas, ¿no? Y ella dice, mira, yo no sé qué me pasó, pero sí sé que yo le pedí a Dios un gran amor, nunca fui clara con el envase, y hoy en día puedo decir que agradezco haber podido abrirme a esto. Entonces, después de mi difunto marido, nunca creí que iba a volver a disfrutar, a reír, a amar, a estar caliente,
ajá,
hasta que la conocí. Y cuando oyes eso, dices, pues, la vida no está escrita, la vamos escribiendo. Entonces, he tenido gente que me dice, híjole, ¿solo por hoy? Soy tal o me gusta tal o... Y creo que, pues, un poco así es Cupido, raro, no sé.
Pues sí, creo que además así es, ¿no? O sea, y además la gente puede en un momento dado de haber tenido una vida y no está necesariamente estructurada en ello. Pues sí, siempre puede cambiar, ¿no? Igual que la gente cambia de muchas otras cosas, ¿no? Hay gente que es católica y se vuelve budista, cosa que está ahora muy de moda, ¿no? Hay gente que es, qué sé yo, ¿no? O sea, yo conocí a un físico matemático nuclear, ¿no? Que terminó tocando el chelo.
¡Qué increíble!
¿No? O sea, entonces, son esas cosas que de pronto la vida nos lleva, pues, a diferentes lugares, ¿no? Y punto.
Y yo creo que el amor y la atracción pueden ser así. Para muchos, para otros no pasa eso. Mm-hmm. De veras, yo creo que todos tenemos áreas fijas y áreas flexibles. O sea, hay gente que estudió medicina y siempre le ha gustado la medicina y ha ejercido eso y ya, eso es lo que le gusta. Y hay gente que se metió a medicina, luego hizo arquitectura, luego toca el chelo, no sé, ¿no? O sea, ¿cuáles son flexibles y cuáles son variables en nuestra vida? Pues solo caminando lo podemos saber.
Claro. Y bueno, hablando un poquito de eso, hubo hace algún tiempo una exposición de médicos pintores, por ejemplo.
¡Ay, qué hermosura!
Y así, o sea, pero esto, finalmente, el problema es que la sexualidad es un tema que todavía nos cuesta trabajo, ¿no? Mucho,
sí,
creo yo.
Y qué triste, ¿no?
Pues sí.
O sea, sí, otra vez un tema tan manoseado, el amor y el sexo son de las cosas más condicionadas que conozco. Por eso yo creo que ese rollo del amor incondicional es un gran anhelo. No, claro, hay tal amor incondicional. El más cercano sería una madre, un hijo, pero tampoco, porque tú estás haciendo cosas por tu hijo y lo que esperas es decirte, ay, mami, aunque sea eso, pero eso te paga.
Claro. O sea, sí, entonces no es incondicional. No, ¿no? Pues, o como la gente esta que escribió la letra de la canción que decía, te di mi amor incondicional para que te quedaras, ¿no? Entonces no es incondicional el amor.
Pues sí.
Pero es para que se quedara, ¿no?
Exacto, ya desde ahí pues ya no
ya
es.
Ya tiene una condición, ¿no? Tocaste un tema que me parece muy importante y tiene que ver con la edad.
Uh-huh.
Y es un tema que he estado como platicando con varias personas, porque finalmente los jóvenes en este momento no se están reproduciendo tanto como nos reprodujimos ciertas otras generaciones.
Uh-huh.
Eso quiere decir que va a haber una generación muy grande de personas, de adultos mayores, ¿no? Y además, como esta generación mía, por lo menos, que somos estos niños de agua hervida, ¿no? Estos niños que ya se tomaron todas estas precauciones de hervir el agua y de las vacunas y de los antibióticos y de todo eso. Y nuestra expectativa de vida podría llegar a ser hasta los 90, uh-huh, 90 y tantos, ¿no? Y bueno, finalmente seguirá habiendo una vida sexual, porque además somos una generación que creció ya con un chip como un poquito diferente, ¿no? Creo yo, o por lo menos como muy marcado. La sexualidad ha sido muy marcada en esta generación, la generación de los 80s, ¿no?
Totalmente.
O sea, seremos un desastre cuando tú te vas de casa, pero finalmente seguimos cogiendo, ¿no?
Y luego buscando otra pareja.
Sí. Como desde tu experiencia profesional, ¿qué pasa con la gente, con la edad de las personas y su sexualidad?
Pues yo creo que tiene más que ver no con la edad, sino con la concepción de la sexualidad de cada quien. Yo he tenido aquí pacientes de 70 y tantos, 60. Tuve una de 80, que su motivo de consulta era que inicie una nueva relación y que quería entenderse mejor sexualmente, no tenía ninguna bronca sexual como tal, sino era de comunicación.
Okay.
Tenía un problema de comunicación, un señor además, me voy a contar una de ellas, es muy divertido porque dice que la señora nueva que se agarró no sabe ni acariciarle el pene. Se lo agarra como palanca de velocidad y dice, pero si estuvo casada tantos años, ¿qué pasa? No le enseñó nada. Y me decía, a mí me da pena decirle, pero ya no quiero estar con ella porque me agarra horrible. Uh-huh. Y me da pena, no sé cómo decirle que así no me agarre, ¿no? Y era más eso.
Ajá.
¿Qué otra cosa? Y otra es que mucha gente también se vuelve menos genital y se vuelve mucho más cachonda y sensual y con menos prisa. Entonces pueden ser a veces muy creativos y muy divertidos, ¿no? La que aprende soy yo, ¿no?
Ajá.
Y otra gente tiene una muy mala actitud a la sexualidad y ve tener cierta edad el mejor pretexto para cancelarla, ¿no?
Claro.
Otra gente que es muy genitalizada cree que lo único que sostiene su sexualidad es su erección, y en el momento en que la erección se ve dificultada o cualquier cosa, entonces ya siente que ya se le acabó el mundo y entonces ya no ejerce nada. Y otra gente tiene erección más tiempo, ¿no? Yo he conocido hombres que dicen, bueno, se tarda más en parar, más en bajar también. Y pues le dan un aprovechamiento muy interesante a su cuerpo, ¿no? Entonces, yo sí creo que la vida es una actitud, Alfonso. O sea, sí creo que la vida es una actitud de todas las edades. Yo he visto gente muy vieja, los 20 y tantos.
Ajá.
Con una actitud a la sexualidad y a la vida, que dices, ¿esto es en serio? Que los he tenido que regañar y decir, corazón, el promedio de vida es hasta los 80 más menos, ¿no?
Ajá, ahorita.
Sí, ahorita. Si tú tienes 20 y tantos, corazón, me da pena, pero te quedan 60 años. ¿Esta es la actitud que vas a tomar? Porque esta actitud te la compro si te queda un año de vida. Bueno, pues tal vez, ¿no? Pues te quedan 60, corazón, ¿esto es lo que vas a hacer? Y he conocido gente que a los, no sé, a los 80 se va de crucero, va aquí, va allá, está tomando un curso nuevo de no sé quién, Incluso conozco una señora que a sus casi 80 se metió a estudiar stand-up comedy. Porque dijo, ay, sí, a mí me encanta, yo siempre he querido hablar en público y tengo mucho que contar. Y dice, yo tengo un millón de historias maravillosas, nada más quiero que me enseñen a contarlas bien, ¿no? A cómo,
ajá,
ajá. Sí, usted está metiendo ahí, y sí, tiene un archivo que le va a decir con permiso a los que se hayan puesto ahí. Entonces, definitivamente, no hay nada peor que la edad que pasa por nuestra cabecita.
Sí, más que la edad física.
Más que impedimentos físicos que uno sí puede ir teniendo. Pero honestamente yo también creo que hay impedimentos físicos a todas edades.
Claro.
Sí, es cierto que en la medida en que hay más edad hay menos energía para ciertas cosas. Y también la gente va teniendo más miedos y se va preguntando más como para qué, ¿no?
Uh-huh.
Pero otra vez es actitud eso.
Claro. Esto me parece importante porque platicábamos con algunas personas sobre las personas que viven en asilos, por ejemplo, o en casas de asistencia, o no sé cómo se dice, no sé cuál sea la forma políticamente correcta de llamarlo, ¿no? Y se les separa, ¿no? O sea, viene una primera generación de viejos fuera del closet,
sí.
como en grande, ya está ahí, es, o sea,
tendría que haber un espacio LGBT.
Sí, para todas las diversidades, ¿no?
Sí.
Y espacio además, creo yo que como muy abierto a muchas posibilidades, ¿no? No una casa de retiro, a lo mejor un motel, ¿no?
Pues mira, ahorita yo creo que han sacado varias versiones en general para gente que ya tiene arriba de X edad o tal, que algunos son como hoteles, que tienen espacios en común. Entonces, para no estar solo, pues tienes tu cuarto como de hotel, tienes servicio que te apoya, y bajas ahí, está el comedor con todo el mundo, aquí y allá, como hacer comunidad, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Bueno, el problema es la parte económica que por lo general la gente tiene. No sí. Es lo mismo tener recursos económicos a una edad y no tenerlos.
Claro, porque además, Y bueno, y además una serie de cuestiones legales en donde de pronto le dan su pensión a la persona, pero tiene que venir un familiar a firmar y la tarjeta de débito se la dan al familiar, ¿no? Cosa que he visto más de una vez,
Y
¿no?
también los familiares luego ven la oportunidad de agandallar y lastimar y tal, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues también otro tema de la diversidad y la edad es que mucha gente no tiene hijos o mucha gente ha sido rechazada por su familia. Entonces, la familia que tiene son sus amigos.
Sí, aquí es en donde yo creo
Que
que
habría
habría
que
que.
hacer ahí, ahí es donde las entidades legales, pues es importante que absorban eso.
Claro, y además que hubiera de alguna manera la manera de hacerlo, ¿no? Porque eso de que tenga que ser tu familiar, y lo he visto en los hospitales,
Es
¿no?
terrible.
Es que tiene que ser el familiar.
Luego el familiar no sabe ni qué onda, vive en Durango, no se han visto hace 20 años y tiene que tomar decisiones, no conoce ni al paciente.
Claro.
Si dices, ¿esto es en serio?
No, y además, a lo mejor ni siquiera le cae bien.
Además,
¿No? O
y la
sea.
persona que está allí cerca, que puede ser su pareja, bueno, ahorita ya la gente se puede casar, pero que por cierto vi una nota de que se casaron dos hombres que no son gays, pero
Ah,
que se
sí.
habían quedado solos, un poquito en el tono que estamos hablando, y que dijeron que si algo les pasaba, querían que su mejor amigo fuera el que tomara decisiones, y se casaron.
Y se casaron,
Y
sí.
ya está.
Y me parece que
Es
además muy bien, ¿no?
extraordinaria la idea.
Pero además hubo quejas por parte de la
Sí.
colectividad LGBT de por qué están usando nuestros derechos. No, espérate, los
Por
derechos
son
son para
de
todos.
todos,
O sea,
exactamente.
son absolutamente para todos. Bueno, se nos acaba el tiempo, Rina. De veras quiero felicitarte por este libro de Papá, Mamá, Soy Gay. Creo que has hecho cosas. O sea, híjole, es que seguramente tú has o tú cuentas tener todas estas historias y demás, pero la gente que de alguna manera hemos trabajado con el libro, hacia nosotros y hacia otras personas, pues conocemos también otras muchas historias que yo creo que te encantaría conocer en algún
Seguro que
momento,
sí.
¿no? Y bueno, tu libro de bisexualidad es, ¿en dónde se puede conseguir?
Fíjate que ahorita está agotado.
Ah, qué padre.
No se puede conseguir. ¡No! En este momento. Justamente necesito hablar para ver lo de una reimpresión y para hacerle ajustes necesarios ahí.
Y bueno, esperemos que esté pronto en el mercado. Y el libro de Papá, Mamá, Mamá Soy Gay, ese sí, en
Ese
todos lados, ¿no?
sí.
Ahora, ¿se puede pedir directamente al armario abierto?
En el armario abierto puedes encontrarlo bastante, siempre está.
Digo, siempre está, pero una persona que esté en Guatemala, por ejemplo, una
El
persona que
armario abierto
esté.
tiene tienda en internet, entonces puedes pedirlo felizmente y se te envía donde quieras.
Ok, siempre cuando lo pidas felizmente.
Si no lo pides felizmente, también se te envía, no tan felizmente tampoco. No.
Bueno, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Rina, por esta entrevista. Me moría de ganas de poder entrevistarte. Ojalá tengamos más espacios como este para hablar de otras
Encantadísima.
muchas cosas que seguramente habrá y otras historias que dices que te encanta,
No,
¿no?
gracias a ti, qué padre que pudimos hacer la entrevista.
Sí, no, me encantó. Y a usted que nos escucha, muchísimas gracias. Yo soy Alfonso Macías, esto fue La Hilacha Voladora. Que tenga usted muy buenas noches.
Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.